El aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras por Folclórica 98.7.
De lejos me trae el río un rumor suave de agüita clara. De lejos me trae el río un rumor suave de agüita clara. ¡Qué noche! Vieras qué noche. La cordillera toda nevada, la luna se hace pedazos sobre las cumbres de las montañas. La luna se hace pedazos sobre las cumbres de las montañas. Ay, guitarra trasnochada, canta conmigo mis añoranzas. Contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada. Contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada. La noche se está volviendo puro recuerdo, pura nostalgia. A la vuelta. Ay, guitarra trasnochada, canta conmigo mis añoranzas. Contaré cuánto la quiero a la que espera mi enamorada. Bueno, contale cuánto le quiero a la que espera mi enamorada.
Zambón. Sí, esto es un, ya no es samba, ¿no? Es zambón. Esto es en vivo, aquí en Cosas Nuestras. Está Perla Aguirre. Gustazo enorme de tenerte nuevamente. Que estemos juntas, ¿no?
Que estemos juntas otra vez.
Que estemos juntas otra vez. Y además, acompañada, porque acá había dos voces.
Había dos voces, sí.
En esta samba. Por segundo, Negrito Taponier. ¿Está bien así?
Sí, claro.
Que pertenece, sí. Nacido en el norte santafesino.
Que después en la Cuña Boscosa, más precisamente.
¿En qué zona específicamente?
En la Cuña Boscosa. Eso es desde Vera hacia el Chaco. Ajá. Eso pertenece a la Cuña Boscosa. Y yo nací en un lugar que la Forestal le puso el nombre del kilómetro al que correspondía. Yo nací en Pozo de los Indios, kilómetro 101, del ramal de la Gallareta en la Cuña Boscosa.
Bueno, hay una historia enorme con el tema de la Forestal que otro día vamos a tratar detenidamente, ¿no? De lo que pasó. Realmente tremendo la historia de la Forestal, tremendo. ¿No?
Sí.
Bueno, pero este zambón que acabas de... ¿no? Guitarra trasnochada, de tu papá.
De mi papá.
Nada menos que de Arsenio Aguirre, gran compositor, que se cumple... Bueno, contá vos, Perla. Contá.
Bueno, este año, 2023, se está cumpliendo el centenario, o sea que lo estamos celebrando aquí en tu programa... como un inicio de celebraciones, uh-huh. En realidad lo iniciamos en tu programa, los posibles homenajes que vendrán después, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, yo pensaba que de marzo en adelante, pero bueno, se da posiblemente antes, ¿no? Bueno, mejor dicho, se da antes, lo cual me honra, Blanquita, por ser vos mi amiga y una... de las profesionales más respetadas en el ámbito del cancionero nativo. Bueno, es el centenario de Arsenio Aguirre. Nació el 28 de agosto de 1923 y partió de la vida a los 67 años el 18 de octubre de 1990. Pero dejó mucha obra, mucha obra, que yo la tengo toda. Yo siempre le digo a los intérpretes, cuando quieran abordar alguna canción de mi padre, búsquenme, porque yo soy como la continuidad de Arsenio Aguirre. Yo sé todas las canciones de papá y además algunas no las recuerdo totalmente, pero tengo todo un registro de sus obras y además tengo los instrumentales, algunos que están editados y otros que yo los tengo para los guitarristas que quieran. Uh-huh. Ya se sabe que Arsenio, o no se sabe, fue un guitarrista excepcional, de verdad, y un gran compositor excepcional. Fue un cantor ahí, digamos, humilde, digamos, no menor, distinto que Atahualpa, que Cafrune, que no eran los cantantes como puede ser Enrique Espinosa, con esas voces tan cristalinas y tan mágicas. Papá era un intérprete con su voz de las canciones que componía. Alguien dijo una vez que papá tenía una lágrima en la voz para cantar, y es muy posible. Se siente así cuando él canta, cuando él cantaba.
Fuera del aire decías vos, Perla, que es autor fundamentalmente de zambas, ¿no?
Sí, yo tengo ese registro. Mira, yo fui apoderada de papá, obviamente en vida de él, cuando yo tomé conciencia de que papá era un poco delirante. O sea, era un personaje, claro, y porque era muy bohemio, era muy bohemio. Entonces, él viajaba por todos los paisajes de América, viajaba a Europa, volvía, se iba para allá, para acá. Venía por Buenos Aires y dejaba en la editorial, que entonces era la editorial Lagos, ponele, o cualquier editorial donde él editaba sus obras, cantaba las canciones, se las grababan, y después él se iba de gira, no controlaba las partituras. Hay muchas obras que la melodía en la partitura está mal escrita o parte de la letra, lamentablemente, ¿no? Bueno, entonces, pero las editoriales se asocian con el autor para toda la vida. Él firmaba los contratos y te cobran o el 25% o el 37% en esos años. No sé ahora me tengo que poner...
Perla, ¿cuáles son los temas? Porque los jóvenes de hoy no tienen ni idea de Arsenio Aguirre.
No.
¿Cuáles son los temas que se hicieron famosos en la década del 50, del 60? de Arsenio y quiénes los cantaron.
Bueno, cómo no. La obra de papá empieza en la década del 40, cuando él arranca hacia Bolivia, lugar donde yo fui gestada, en Tarija fui gestada. Por eso yo te mandé una... El estigma de mi nombre, te olvidas, es gracioso.
Es una historia para ser contada en otro momento. En otro momento. Es la historia del nombre.
Sí.
Y de los nombres de Perla.
Claro, que en realidad no soy más Perla Aguirre, sino por pedido de mis padres y por Tejada Gómez, que también me lo pidió tanto, por pedido de los dos padres míos. Un poco tiempo antes de partir les prometí que me iba a llamar como ellos querían que me llame, Perla Argentina Aguirre, porque no vaya a ser que naciera fuera de la Argentina. Entonces Perla Argentina Aguirre. Buah. Finalmente nací acá, pero
estábamos hablando de las canciones
bueno,
que hicieron furor.
No, realmente, claro, por eso te decía que empezó con los viajes que él hacía a Bolivia. Comenzó a componer en la década del 40. Después siguió en el 50, en Bolivia, en Perú, donde él se instalaba, y después en todo nuestro país, en Chile. Y de la viola vivía.
Sí, de la viola, sí, pero le pagaban como para sobrevivir.
Y más o menos, o sea que era...
Andaba galeando ahí.
Andaba con la guitarra, que era su destino, y la cuidaba mucho. Era un hombre... un hombre de una conducta exquisita, era un hombre que cuidaba mucho no beber, por ejemplo, beber poco alcohol, o sea, un vino con los amigos. Él me lo dijo cuando salí en este camino, ¿no? Te lo digo rápidamente, me marcó para toda la vida, porque me dijo, hay que elevar la guitarra, porque cuando yo comencé la guitarra era mal mirada, muy mal mirada y muy despreciada, cuando él comenzó jovencito, 15 años, 16. Entonces era una cosa despreciada, marginal y de curaos, digamos, de borrachos, ¿no? O de machaos, como quieras decirle. Y entonces consideró que si yo comenzaba con la guitarra tenía que cuidar la conducta, cuidar el alcohol. Y mirá la frase que me dijo cuando yo empecé a trabajar en esto. Me dijo, yo tengo mucho prestigio porque he cuidado eso. He cuidado el detalle de la conducta y he cuidado el alcohol. No denigrar a nuestra música nativa andando, cayéndome borracho por los caminos. Jamás lo hice. Y en ningún momento hice nada que pudieran recriminarme. Entonces vos, Perlita, no me hagas quedar mal. Me marcó para toda la vida. Bueno, y los temas.
Claro, recordemos un poco para la gente que nos escucha.
Bueno, en la década del 50 compone Quena, y se lo escucha Ima Sumac en Montevideo. Ima Sumac, la gran cantante peruana, que tenía 5 registros en la voz, era un milagro.
Sí, esa impresionante. Mujer.
Y coincidieron los dos, el papá estaba actuando en Montevideo, se conocieron ahí, papá estaba ensayando Quena, la canción, y ella le dijo, qué hermosa canción. Ya estaba vestida para actuar, papá alucinó. Ella venía con Moisés Vivanco, su esposo, una cantante peruana que vivía en Los Ángeles. Lo contrató de inmediato a papá. Lo contrató para su compañía, se lo llevó por los caminos, y papá enfermó en el Ecuador y se tuvo que volver. Enfermó de tuberculosis, que era terrible en la década del 60, y se volvió desandando el camino, y llegó a Mendoza y ahí lo internaron. Fue un parate que tuvo, pero no dejó de componer. Esa Quena no la grabó, no la pudo grabar en Los Ángeles con Ima Sumac, pero acá la grabó Mercedes Sosa. La primer versión grabada de Quena la tiene Mercedes Sosa.
¿En qué disco de Mercedes está?
Uno de los primeros, que yo no me acuerdo el título del disco, pero es
de los primeros de Mercedes.
De Mercedes, claro.
Claro, sí. Antes de que se uniera con Ariel Ramírez para cantar y componer Ariel, ¿no?
No, sí, por supuesto, antes.
Eso fue antes,
Mercedes tenía Quena y siempre quiso cantar Calullo del Imperio Perdido, una obra que yo grabé, que también la hizo en el Perú, ¿no? Bueno, después vienen las canciones que hace papá cuando en La Quiaca, cuando se está por ir, le hacen una fiesta. Papá se iba a Villazón, cruzaba al otro día a Villazón. Entonces los amigos de la Quiaca le dijeron, le vamos a hacer una cacharpaya, o sea, una fiesta de despedida. Sí. Entonces en el hotel él improvisó un bailecito.
A ver.
Improvisó. Para cantar, dice, voy a hacer algo para que cantemos todos esa noche, como despedida, como agradecimiento a la despedida que me hacen mis amigos. Y empezó a decir, a ver, chiaqueños, vamos a cantar este bailecito, vamos a bailar antes que amanezca por esta región. Porque ya mañana paso a Villazón, me voy a Bolivia, luego iré al Perú. Me alejo pensando en la Cruz del Sur. La ira y la ira, la ira, la ira, la. Porque ya mañana paso a Villazón.
30 minutos para estar con vos. Cosas nuestras.
Bueno, la voz del Negro López, Gerardo López, de Los Fronterizos, este tema fue también impresionante.
Sí, un éxito.
Un éxito extraordinario mundial, de Los Fronterizos.
Mundial, porque ellos me contaban que cuando fueron a Europa, fueron a Holanda,
sí,
y los llevaron a cantarle a los reyes de Holanda, y la reina les pidió el quiaqueño.
¿El quiaqueño?
Sí, la no. reina, claro, sí, impresionante.
Sí, estamos con Perla Aguirre, la hija de Arsenio Aguirre, el autor del quiaqueño. A ver un pedacito más del quiaqueño por los frontes, Leo.
A ver, quiaqueños, vamos a cantar. A ver, quiaqueños, vamos a bailar. Antes que amanezca por esta región, porque yo mañana luego iré al Perú, me aleja pensando
minutos para estar con vos. Cosas nuestras.
¿Cómo nos entendemos con Leonardo Zangari, nuestro operador? Él va poniendo la música de fondo para decir que la operación técnica le pertenece a él, a Leo Zangari. En la producción periodística, alguien que ya estuvo tanto tiempo acá y nos conocemos a fondo, Silvina Asprea, ¿Cómo rastrea a los invitados, no? Bueno, estamos en Instagram, estamos en Cosas Nuestras 22, estamos también en Facebook, anunciamos el día anterior el programa, y en Spotify, unos 4 o 5 días después, como Cosas Nuestras, en FM 98.7, podcast, la web de Radio Nacional. Estos son tangos que grabó hace como más de 20 años Gustavo Vergali, yacero él, claro está, con todos yaceros, todos los integrantes de este grupo, estas versiones de tangos clásicos. A ver un poquito más. Y estamos con Perla Aguirre y con el negro taponier acá. Y ella, y yo creo que es una actitud generosa tuya, porque me dijiste que te gustaría escuchar Kena por la versión de Mercedes Sosa.
Sí, por supuesto, porque para mí fue una gran emoción. La verdad que a mí me pasó algo muy fuerte. Yo todavía vivía en Mendoza cuando me llegó en Radio Libertador de Mendoza esta grabación. Me la hicieron escuchar y me impresionó mucho.
¿Qué debe ser de la época del 60?
De la década del 60. ¿Eh? De la década del 60. Década. Porque ahí está, la acompañan todos los muchachos, como papá había integrado el conjunto de Margarita Palacios, que también la cantaba, los muchachos guitarristas, tanto Kelo Palacios como Norberto, el Mono Pereira.
El Mono Pereira.
Que es el que toca.
¡Qué musicazo!
Les sabían los arreglos que papá hacía. Lo que tocan.
Tu papá, Arsenio Aguirre.
Arsenio Aguirre, el autor de En Letra y Música
del tema que vamos a escuchar,
como de todas las canciones de él. Son letra y música de él. Con algunas excepciones muy mínimas. Entonces, lo que papá tocaba en la guitarra lo retuvieron todos, y cuando Mercedes lo grabó hicieron los arreglos. Igual, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar esa versión.
El antiguo Cusco cruzó hasta Arequipa y el lago sagrado de América India. Por el Tiahuanaco Altipán Parisca llegó hasta Humahuaca la quena del Inca. Quena, quena del alma, como llora en tus notas el dolor de la raza. Se perdió en el tiempo tu alegría indiana, desde que Pizarro traicionó a Atahualpa. Nunca se apague tu antigua nostalgia, quena de los incas, quena de Humahuaca.
grito de los Andes, dolor del Curaca, símbolo del Inca, pena de la Mauta, quena, quena del alma. Cuando los hermanos Huáscar y Atahualpa mancharon de sangre la armonía incásica, temblaron los cerros, lloró la montaña su llanto de oro, de estaño y de plata. Quena, quena del Inca Atahualpa.
Blanca Revori en Folclórica, Cosas Nuestras.